estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio hoy tiene una cita médica y no pudo venir. Bueno, realmente los problemas que tiene Cuba, y me refiero a no solamente a los problemas políticos y económicos, que son grandiosos, son monumentales, que son insolubles bajo el modelo, el régimen comunista que tiene Cuba, sino los problemas sociales. Cuba tiene una enorme cantidad de problemas sociales, y cuando se hace una clasificación en cuanto al orden de prioridad de solución de esos problemas, y que, repito, no tienen solución, para mí el problema más apremiante en Cuba se llama la vivienda. ¿Por qué razón la vivienda? La vivienda constituye uno de los problemas fundamentales del ser humano. En la época de las cavernas se llama así precisamente caverna, porque las personas, el ser humano, necesitaba protección del medio ambiente, protegerse de la lluvia, protegerse del sol, protegerse de los temporales, mal tiempo, hasta de ciclones, etcétera. Y por eso, pues, como no tenía todavía desarrollado el cerebro para entender el uso de las manos, entender el uso de creación de herramientas para con las herramientas poder utilizar la naturaleza, el entorno para construir, para fabricar cosas de su necesidad, el lugar más propicio, pues, lógicamente era una caverna, una cueva. Y por eso era la época de las cavernas, en que todavía el ser humano no había desarrollado esa habilidad. Pero esa, junto con la necesidad primaria, por supuesto, que es el alimento, alimento y vivienda, son los dos elementos fundamentales. El alimento, ya sabemos que eso no tiene solución en Cuba, esto ha sido histórico. Cuba es posiblemente el país con la tarjeta de racionamiento más larga de la historia. Todavía los cubanos se levantan cada día pensando cómo voy a resolver los tres problemas fundamentales que tengo delante de mí y de mi familia, que es desayuno, almuerzo y comida. Aunque yo creo que ya muchos cubanos se han olvidado de esas tres cualidades y la limitan a dos o a veces hasta una. Así que, repito, el problema fundamental para mí en este momento que tiene Cuba es el problema de la vivienda. ¿Y por qué es tan importante el tema de la vivienda? El tema de la vivienda es fundamental porque la lógica aspiración de la multiplicación humana es la creación de nuevas familias. Los hijos crecen, los hijos, pues, se quieren casar y se casan, y por supuesto, pues, quieren tener su familia separada, quieren tener su privacidad, quieren tener su unidad familiar, quieren sentir que tienen un hogar que es de ellos, que es su nido, etcétera. Y eso no es posible en Cuba. Eso no es posible. En Cuba, desafortunadamente, los hijos, cuando se casan, tienen que ir a vivir a casa de uno de los padres o dividir una de las casas de vivienda, una de las viviendas o de los padres de uno o los padres de la otra pareja, uno de los dos. Y dividir la vivienda o traer otra persona a una casa en un país donde esto viene ocurriendo desde hace casi 60 años, y digo casi porque todavía al principio de la revolución todavía se estuvo construyendo un poco durante algunos años, hasta que definitivamente el régimen lo confiscó todo y se acabó la construcción de vivienda. Pero ¿qué sucede cuando la familia crece y estos nuevos matrimonios pues tienen hijos y a su vez nuevas personas más en la casa? ¿Qué sucede esencialmente en una casa? Bueno, que empiezan muchos problemas. Primero, hay que subdividir habitaciones, a la pareja hay que buscarle dónde ubicarla. Generalmente, si era un muchacho o una muchacha, pues vivía en la misma habitación con hermanos o hermanas. Ya se produce ahí una mezcolanza de hermanos con cuñada, cuñada con hermano, etcétera. Y ustedes saben lo que sucede, vienen tensiones, vienen preocupaciones y vienen problemas. No hay espacio, no hay donde tener su ropa, no hay donde tener su zapato, donde tener esto, donde tener aquello, sus cosas personales, no hay posibilidad alguna. Pasa en todas las casas, pues uno de los muchachos o de los otros coge algo de otra persona, se disgustan, pelean, discuten, etcétera, y no quiero hablar de las necesidades fisiológicas. Cuando van a utilizar el baño y el baño está ocupado y no hay otro baño y hay un solo baño en la casa, o hay dos baños y los dos están ocupados y yo me quiero bañar porque me tengo que ir para el trabajo y entonces el otro está utilizando el inodoro, no puede salir porque están en esto, se me está haciendo tarde, no me puedo ir, no me puedo afeitar, no me puedo lavar, no me puedo bañar, etcétera, etcétera. Y ustedes saben que el problema de la vivienda, según los especialistas que yo he hablado, me han referido que el problema de la vivienda es causa número uno de depresión y de suicidios en Cuba. Y la tasa de suicidio en Cuba es altísima. Por supuesto que el régimen lo oculta, el régimen lo tapa, porque así son estos regímenes comunistas, ocultándolo todo, viven de la mentira, del engaño, de la ocultación. Esa es la forma de vida en un régimen comunista. Así que nadie se va a enterar, el pueblo no se entera de las mismas crisis que tiene. Bueno, no se entera ni siquiera en muchos casos cuando hay epidemias, porque lo ocultan también para que no perjudique al turismo. O sea, estamos hablando de un país de mentira, de engaño, de, no sé, de tantas cosas que pasan en el caso de Cuba como país comunista, pero el caso de la vivienda es dramático. Y entonces el régimen le da justificaciones, explicaciones que ya nadie se las cree. En realidad ya la población ya perdió ya esa paciencia que tenían y esa discreción, porque se dan cuenta que se burlan de ello constantemente las autoridades a todos los niveles. Todos dicen mentira, todos. Entonces, las argumentaciones de que, bueno, no tenemos materiales de construcción, bueno, tenemos dificultad y tenemos escasez, mentira. ¿Y ustedes saben cómo se demuestra la mentira? Váyanse a donde estén fabricando hoteles, a donde estén fabricando villas para campos de golf, etcétera, para que usted vea que ahí sobra el cemento, la cabilla, la gravilla, la arena, ahí hay de todo para construir. Ninguna obra, ninguna construcción del régimen se para por falta de materiales. Todos lo tienen sin problema ninguno, incluso tienen los servicios sanitarios, las bañaderas, las duchas, los equipos de plomería, las ventanas, las puertas, las bisagras, todo lo que necesitan para esas construcciones las tienen, que no existen para el pueblo. No existen para el pueblo, porque el pueblo es basura. El pueblo no importa para nada para la dictadura. El pueblo no se tiene en cuenta para nada. Ese está en el bolsillo o debajo de las botas de los militares en Cuba, debajo del Partido Comunista. Así es como tratan al pueblo de Cuba. Pero desafortunadamente, ¿usted sabe por qué los tratan así? Porque el pueblo de Cuba no hace nada para cambiar las cosas. Unos pocos compatriotas, disidentes, opositores, que salen a la calle y lo que hacen el resto de la población es mirarlo y virar la cara porque tienen miedo. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar ese miedo? Si no se protesta, no hay solución. ¿Quieren seguir viviendo de esta manera los cubanos? Pregúntenselo ustedes mismos. Pero sí se puede hacer, y sí se puede protestar, y sí se pueden cambiar las cosas. Y si no, pregúntenle al tongón de países que lo han cambiado ya. Ahí tienen a los hongkoneses en las calles protestando, ahí están las protestas en diversos países del mundo por cualquier situación que se produce, un alza en el precio del combustible, un alza en el precio del transporte, o un alza en el nivel de vida. Muchísimas causas provocan que los ciudadanos pues salgan a protestar y salgan a reclamar y a exigir soluciones para los abusos o las medidas que toman arbitrariamente los gobiernos, los regímenes en cualquier parte del mundo. Solamente los cubanos son los que siguen sin hacer nada. Y desafortunadamente, por eso el nivel de vida en Cuba es tan miserable. Y no es tan miserable porque tienen exiliados. Tiene un exilio con familiares, amigos, que siempre le están resolviendo. Prácticamente el 60%, 58% creo que, casi el 60% de la población cubana recibe ayudas del exterior para poder vivir. Qué triste tener que vivir así, de esa manera, extendiendo la mano para que alguien me resuelva mi problema. Yo no sé, pero yo nací o me, no sé, tengo otra filosofía y me reviré en cuanto vi los abusos, en cuanto vi las arbitrariedades, y yo creo que eso es lo natural, eso es lo normal a hacer. Los pueblos que no se deciden a reclamar sus derechos, pues tienen que resignarse a vivir de rodillas. Y en el caso de Cuba, no es solamente de rodillas, es también acostado boca abajo, porque no tienen vivienda, no tienen transporte, no tienen alimentación, los salarios son de miseria, viven totalmente marginados de las oportunidades o de las posibilidades de construirse un futuro, incluso ni estudiando, porque un título universitario no les sirve prácticamente para nada, los salarios son salarios de miseria. Y ahí tenemos hasta cirujanos, médicos cirujanos, que se van a cargar maletas a un hotel. ¿Usted sabe lo que es haber estudiado una carrera universitaria de medicina, una especialidad de cirugía, y tener lo que dejar e irse a cargar maletas a un hotel para extranjeros, a un extranjero que seguramente no tiene ni la diezmilésima parte de la educación y la preparación que tiene ese cubano, y que el cubano tenga que ser el que le cargue las maletas para conseguir unos centavos o un par de dólares de propina? Eso a mí me da vergüenza, realmente, vergüenza ajena, y me duele cada vez que yo miro la situación de Cuba y veo lo que está pasando en la isla. Yo creo que ya es tiempo, yo creo que no puede haber nadie, ni el más comunista de todos los comunistas, el hijo de Lenin, en Cuba, tiene que estar convencido de que bajo ese sistema no hay solución para las necesidades de la población. No hay solución, porque estos regímenes y esos sistemas han fracasado y fracasan en todas partes. No hay uno solo que haya podido resolver las necesidades y el bienestar de la población. Ni uno solo ha tenido éxito. Todos han sido desastres, pobreza, miseria, opresión. Ni uno solo. Todos han sido lo mismo. Entonces, no hay nadie que pueda tener esperanza de que bajo ese régimen pueda resolverse algo. Ni siquiera los que están ahí adentro. Están simplemente porque tienen unas gotas de privilegio, unas gotas de solución a esas necesidades, y se conforman con eso. Simplemente se conforman con eso. Con una jabita, con una bolsita, con un jabón, un tubito de pasta de dientes y posiblemente, no sé, sabe Dios, y un rollo de papel sanitario. Con eso ya se conforman y siguen respaldando ese absurdo que tenemos en Cuba. Yo creo que ya es hora, y ya son 3 generaciones que han pasado por esa tragedia, por esa miseria, y repito, especialmente la vivienda. Constantemente se caen edificios, constantemente se derrumban viviendas porque el estado es precario, y las personas, ni aún así, ya clasificadas como en peligro de derrumbe, dejan su lugar porque saben que lo que le espera es tenerse que ir a otra casa, a sumarse a otra casa, llevar problemas a otra casa, o a resignarse a irse a un albergue donde es la vida salvaje, con un cuchillo en la boca, porque en esos albergues no tienen nada privado, todo es abierto, viven en colectividad, viven con 1000 necesidades, sin privacidad de ningún tipo y con mucho riesgo, especialmente cuando hay niños. Así que yo no sé, pero yo creo que yo honestamente preferiría que me mataran en una calle que vivir bajo esas condiciones en Cuba. Y no lo estoy diciendo con ninguna hipocresía ni con ninguna motivación de empujar a alguien a algo. Lo digo con honestidad. El ser humano tiene que tener dignidad. José Martí decía que o reclamas tus derechos y luchas por tu libertad, o te resignas a vivir en cadenas y de rodillas. Así que yo espero que en algún momento, y no muy lejano, los cubanos se comporten de la misma forma que se han comportado cubanos anteriormente, o como se comportan extranjeros en todos los países del mundo. Ahí está la primavera árabe, que decían: es imposible derrocar a un régimen musulmán con lo violento, lo arbitrario que son. Bueno, pues sí lo derrumbaron. En varios países del Medio Oriente los derrumbaron. Y fue posible por las protestas masivas, porque salieron a la calle a reclamar sus derechos, a pedir el fin de esos regímenes. y lo estamos viendo en numerosos otros lugares. China, repito, la dictadura comunista más férrea y más violenta del mundo. Y ahí los tienen, cómo sí se puede protestar y sí se pueden lograr cosas. Y ya hicieron que se parara la ley que querían imponerle para deportar a China a los hongkoneses que fuesen juzgados por temas políticos. Ahí lo tiene como tuvieron que darle marcha atrás y siguen en las calles porque ahora están exigiendo que le pongan en libertad a los que detuvieron en estas protestas. Y así es como se hacen las cosas, así es como se logran las cosas. Espero que en algún momento nuestros compatriotas pues también, repito, recurran a los mismos métodos que usa la juventud y los pueblos de numerosos países del mundo. En Cuba son muchísimos los problemas. No es solamente el problema de la vivienda, es el transporte, es la salud. Tanta alabanza y loas que se daban ellos mismos con la salud pública en Cuba, la atención médica, y ahí tienen la atención médica, lo que es un desastre. ¿Por qué? Nuevamente lo mismo. El pueblo no es prioridad para la dictadura comunista. El pueblo es simplemente un objeto al que ellos empujan, arrinconan, pisan y hacen lo que les dé la gana porque piensan ellos de que no van a protestar, de que no se van a rebelar. Son como los esclavos. No te puedes rebelar. Está el problema también de la alimentación, están los problemas de los hospitales, de las medicinas, están los salarios, son muchísimos y tantos los problemas que existen que yo no sé qué vamos a esperar en el caso de Cuba. Así que yo espero que nuestros compatriotas pues piensen en toda esta situación, miren a sus abuelos, miren a las generaciones anteriores que creyeron en que la revolución, que más bien es revolución, porque lo que se han es robado todo, pensaban que iba a haber solución y se sacrificaban y trabajaban horas voluntarias y se iban los fines de semana a trabajar voluntarios al campo y creían en cuanto proyecto les presentaban de desarrollo, industrialización del país y decían dentro de 5 o 10 años estamos industrializados y produciendo, o como se paraba Fidel Castro y le decía y vamos a tener las vacas y una vaca va a dar otra vaca y 10 vacas van a dar 1000 vacas y vamos a tener leche para todos, o Raúl Castro y no hubo vaca para nadie y prohibida la carne de res en toda Cuba y no hay quien coma carne de res. Y después apareció Raúl Castro que prometió un vasito de leche. Imagínese usted, para un país después de 40 años de régimen comunista, que la promesa era un vasito de leche para cada cubano. ¿Y ustedes saben qué? No hubo vasito de leche, lo hubo el vasito de agua con azúcar y con poca azúcar, porque también está racionada. Entonces, se dan cuenta de que no hay esperanza con este régimen comunista de ningún tipo. Porque, repito, el pueblo no importa, el pueblo lo tienen en el saco. Saben que no se van a rebelar, saben que no van a protestar, saben que no van a hacer nada. ¿Y saben qué? Si protestan, hay solución. Acuérdense lo que le pasó a Díaz-Canel allá en Regla, que le empezaron a gritar y a eso porque en un momento de ira. Ira es lo que necesita el pueblo, como las tuvo cuando el huracán Irma, un grupo de compatriotas ahí en la calle Cristina, que no tenían luz, no tenían agua después del paso del huracán, y miraban para los hoteles y los hoteles de extranjeros, con agua, con electricidad, con luz, con todo, y entonces pues lógicamente pues se llenó la cachimba de estos compatriotas y empezaron a protestar y a exigir. ¿Y ustedes saben qué? Apareció la pipa de agua y a las 2 horas ya les repusieron la luz. Sí tenían electricidad, no se la reponían, ¿usted sabe para qué? Para dársela a las áreas que tienen prioridad para ellos. ¿Quiénes son? La de los extranjeros, la que producen dólares, la que dan dólares para que ellos puedan viajar al extranjero, puedan darse la vida que se dan. Porque usted sabe dónde viven ellos, usted sabe dónde viven los dirigentes. Los dirigentes no viven en Pogoroti, ni en Los Pocitos, ni viven ahí atrás del hospital militar. Ustedes saben cómo se llaman esos barrios. Ellos no viven en ninguno de esos barrios, ni siquiera en barrios de clase media como el Reparto Obrero allá de Guanabacoa, ni viven en Regla, ni viven en Marianao. Ellos viven en Miramar, viven en el Country Club, viven bien en los repartos de buenos, en las mansiones. Y búsquenlo para que vean, con automóviles americanos, automóviles de lujo, los niñitos bonito los hijos estudiando afuera. Los hijos no estudian aquí en la Lenin, ni estudian en los preuniversitarios en el campo, ni nada de eso. Los hijitos de ellos los mandan a España, los mandan a Suiza, los mandan a lugares, aquí incluso a Estados Unidos, los mandan a México a estudiar, a Chile, los mandan a lugares donde tengan títulos universitarios valiosos que les sirvan para ganar dinero. Además, ¿dónde tienen sus vacaciones los niñitos? Bueno, pues pregúntenle ahí al presidente del Tribunal Supremo Popular, que el hijito estaba allá en Italia, en los lagos de Italia, con una villa en los lagos de Italia. Y ya ustedes se imaginarán cuánto cuesta alquilar una villa allí en el lago Cuomo de Italia. Imagínense ustedes una mansión de 6, 7, 8 cuartos frente a un lago con velero y todo incluido. Así alquilan esas villas allí frente al lago Cuomo. Y el niñito, pues no solamente con una villa alquilada allí en el lago Cuomo, es que el niño también alquiló un Rolls Royce. Pues no estoy inventando nada, está ahí en Facebook, y si alguno lo duda, que me avise, que me llame aquí a Radio República, que yo les voy a mandar, yo lo tengo copiado, el Facebook del niñito, del hijito, donde está el hijito sentado arriba del Rolls Royce en el garaje de la villa, y de luego enseñando la villa, la cocina, los cuartos, la vista que tenía, diciendo esto sí son vacaciones, etcétera. O si no, el hijito de Fidel Castro, Antonio, sí, los proletarios, los hijos de los dirigentes, los proletarios, los que viven para el pueblo, los que son gente humilde, que trabajan por los humildes. Bueno, pues ahí estaba el hijito de Fidel Castro en un yate allá en las islas griegas. Así es como viven, así es como vive la jerarquía. Y el pueblo pisoteado. ¿Hasta cuándo? Hasta que ustedes quieran. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Ojalá que el mensaje haya llegado y que haga que las cosas cambien. Si ustedes no empiezan a cambiar las cosas no van a cambiar. Bueno, se me terminó el tiempo del programa. Le doy las gracias a todos nuestros oyentes y sencillamente me despido. Su amigo Luis Zúñiga.
Quiero que conozcas cómo soy, y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y
vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.